SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Yo, come on in now. Come right on down front.
Momento de que corresponde con el inicio un lunes más de los mitos 2.0 con Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días otra vez.
Hola otra vez.
Pepe, sabes que estás en mitos 2.0, ¿no? Lo tienes claro, ¿no?
Sí, vamos a hablar de fútbol africano.
Vale, perfecto.
Perfecto,
vale.
Dicho esto, te tenemos que comentar que para lo que vamos a hacer aquí, para lo que venimos haciendo aquí, no vas a encontrar a nadie como nosotros. Ni desde el punto de vista del humor, ni de la responsabilidad, ni el carisma, ni el magnetismo, ni el flow. Es exactamente imposible que esto se mejore.
Y la humildad, ¿no? Que no se os olvide.
La humildad es para los débiles.
La humildad siempre, eso sí, siempre. Sí. Ángels, piénsalo bien. ¿Acaso se te ocurren otras dos personas capaces de sacar adelante un mito diferente cada lunes desde hace nada más y nada menos que 5 años?
¿Os hago una lista? Porque yo os hago una lista, ¿eh? Rápidamente.
No es fácil.
Pero bueno, ¿de qué vais hoy?
Bueno, pues el mito de hoy viene desde que se nos cruzó en nuestras vidas, pues clavado, lo tenemos clavado en el corazón, ¿eh? Para que nos ayuden los oyentes necesitamos ya poner en marcha el 900-100-800 y preguntarnos si nos queremos más listos que los demás. Si usted en concreto, que está ahora escuchando la radio, cree que es de los que sería capaz de solucionar los problemas de los demás, de hacerlo mejor y hacer mejor el trabajo que los demás, si gestionarlo mejor, si son de los que no saben y no quieren delegar. 900-100-800, este mito real, nosotros nos creemos mejores que los demás.
¿Somos más listos que los demás o sí, nos creemos? Somos, sí. No, nos creemos más listos que los demás, llamen si creen. ¿Eh? Que ustedes son más listos que los demás o al contrario, ¿eh? Si creen que van los últimos de la fila y por encima tienen mucha gente que se cree más lista que ustedes. 900-100-800, tenemos el mito planteado. Ejemplos.
Bueno, pues el primero es el rey de los reyes de ir de listos por la vida, un detective que no hay caso que se le resista, observador, calculador, metódico y sobre todo irremediablemente sincero. Así es Sherlock Holmes.
¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
¿Tú qué crees?
Diría que detective privado.
¿Pero?
La policía no trabaja con detectives privados.
Soy un detective asesor.
¿En qué consiste?
Que cuando la policía está perdida, que siempre, me consultan.
La policía no consulta a aficionados.
Ayer, cuando te conocí, dije Afganistán o Irak y parecía sorprendido.
¿Cómo lo supiste?
Tu corte de pelo, tu contención es muy militar. Buscas alojamiento barato, pero no acudes a tu hermano en busca de ayuda. Luego tienes problemas con él. Puede que te gustara su mujer. Puede que no te guste que beba.
¿Cómo puedes saber lo de la bebida?
Es una conjetura, pero muy buena. ¿Ves? Tenías razón.
¿Que tenía razón? ¿Razón en qué?
La policía no consulta a aficionados.
Pues hemos empezado fuerte con un mítico, ¿no?
Y ahora seguimos con otro ejemplo, esta vez de cuando nos encontramos con alguien que se cree más listo que nosotros. Y lo que es peor, que se esfuerza en demostrárnoslo constantemente. Lo escuchamos en esta escena concreta de la película Salvo.
Otro marginado social, ¿eh?
Como todos. Bueno, es la primera noche.
Mira a tu alrededor. Solo quedamos tú y yo, tío. Y la chica que sufre agorafobia, pero está en su cuarto. Obviamente. ¿Qué estudias? Yo estudio mates. Soy un genio. Ni siquiera me gusta el cálculo, pero es un don. Ponme a prueba.
No, da igual.
¿No? Venga.
Es que me lo creo, en serio.
Por favor, ponme a prueba.
No, me lo creo.
¡Que me pongas a prueba, joder!
423 por 78.
32.994.
Como para llevarle la contraria.
Bueno, y el último caso, el que se cree más listo que los demás, al que se le desmonta rápidamente, es el caso, si no vean la película, una maravillosa película del indomable Will Hunting.
Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo, vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad.
900-100-800, ¿ustedes creen francamente que son más listos que los demás? 900-100-800. A ver, vosotros dos, Pepe, Sergio, como sé que detrás de los personajes que aparentáis en esta sección...
Todo es cartón piedra.
Sois gente muy humilde. Sí. Os pregunto, ¿ha habido algún momento en el que os hayáis creído más listos que el resto?
Sí, claro que sí. Claro que sí.
Pero... Os habéis mirado el uno al otro primero.
Sí, yo creo que todo el mundo en algún momento se cree más que los demás, tenga razón o no. Pero deberíamos ser conscientes de que casi nunca, muchas veces no es así. Lo que ocurre es que yo creo que no es tanto que te creas que eres mejor que los demás, como que a lo mejor los demás cuestionan tu visión. Y eso no suele gustar demasiado.
Sí, yo lo haría de esta manera.
Y eso te parece que es la perfección, pero no tiene por qué serlo.
Claro.
Hay mucha gente que mejora cosas que tú has iniciado. De eso podríamos poner 7.000 millones de ejemplos. Pero yo creo que eso no gusta del todo.
Ya. ¿Y tú qué piensas?
Yo soy de los... Me cuesta. Me cuesta porque siempre me encuentro a alguien que es más listo que yo.
A ver, sí, lo hay de las dos
eso
cosas.
Tampoco.
No, porque cada uno es listo en una cosa. Pero que tiendo a meter la pata. Cuando yo voy de sobrado, las pocas veces que voy de sobrado, siempre
te pillan,
que está al otro lado, es experto en lo que yo creo que soy sobrado.
Esto es como un oyente, ¿no? Que llamó el otro día con Marta y con Manuel, que hablábamos de expertos, y dice que se fue a un concierto del Cigala con una novia francesa que no conocía el Cigala y se puso a hablarle de los palos del flamenco, haciéndose como el experto en flamenco, y había unos señores al lado que le dijeron, lo estás contando todo mal.
A mí el otro día me hizo mucha gracia un compañero de la sección de cine, estábamos con una compañera de la sección de cine y una compañera de deportes, hablando de las cosas que siempre se preguntan. Entonces el compañero de cine siempre decía, es que estoy cansado de que todo el mundo que pasa por aquí dice, ya he visto la película y no me ha gustado nada. Y dice, ¿a mí qué me importa que no te haya gustado? Y después la compañera de deportes decía que se acercaba mucha gente y decía, ¿y el Madrid este año qué hará? O si es del Barça, ganaremos la Champions este año. Es decir, dicen, ven poderes.
Pero mira, sería maravilloso esto que le pasó al oyente con los palos de flamenco en ese concierto. Y es algo que ocurre en una película de Woody Allen que Pepe y yo rememoramos muy habitualmente. Alguien está en la cola metiéndose con McLuhan hasta que de repente McLuhan aparece. Le dice, todo lo que usted dice en su boca son verdaderas ignominias y falsedades. Eso estaría bien que pudiera pasar para rebajar
las expectativas. Claro, porque a un impostor el que se cree más listo que los demás, sí. Claro, siempre habrá alguien que podrá ponerlo en su sitio. Bueno, 900-100-800, ¿se creen ustedes más listos que los demás? A pesar de nuestras aventuras y de nuestras experiencias, ¿algún experto?
Bueno, claro, naturalmente. Somos muy buenos, como negarlo en el fondo, pero vamos a traer hoy aquí al programa a la única persona que con total seguridad es más listo que nosotros. Él es David Pastor Vico, es buen conocido de esta sección de mitos, es filósofo y acaba de publicar además Filosofía para Desconfiados, una reivindicación del nosotros en la editorial Ariel, y por eso, por ese lado, por todas las cosas que trata, le hemos traído esta mañana.
Vico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángels, ¿qué tal? Pues nada, muy contento y echando unas risas maravillosas escuchando, ¿eh? De verdad, me estoy riendo solito aquí en Sevilla y lo estoy pasando fabuloso.
A ver, ¿tú crees que todos nos creemos más listos que los demás?
Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Lo primero es que desde la filosofía, la primera gran frase que todo el mundo conoce de un filósofo es de Sócrates, que yo solo sé que no sé nada. O sea que lo principal es empezar desde la modestia y desde el entendimiento que el mundo es tan grande y tan vasto que por mucho que creamos saber, siempre nos quedará mucho por aprender. Y después hay otra parte, sí, es cierto, nuestro cerebro es profundamente defectuoso. Muchas veces creemos que es la panacea de la evolución, pero no es cierto. Ya a principios del siglo XX, una escuela alemana, la Escuela Gestalt de Psicología, que descubrió un montón de fallos, un montón de defectos de percepción de la realidad, y cómo estos defectos, a medida que vamos creciendo y vamos entrenando nuestro cerebro, se va llenando de malos usos y de vicios. Por lo tanto, uno de ellos, sí es cierto, es esta creencia, sin ningún tipo de sostén, de que quizá seamos más listos que los demás, ¿no? Pero ¿sabes qué sucede? Que yo siempre le pido a mis alumnos que cuando piensen esto, si están en el metro, si nos están escuchando ahora por la radio, si tienen puestos los auriculares, si están en un autobús, que miren a un lado y otro. Y cuando miren a un lado y otro, digan, sí, yo soy más listo que estas personas. Pero que después se pongan en la cabeza de esas personas. Y cuando te pones en la cabeza de los otros y te ves a ti mismo, esa persona dice, sí, yo soy más listo que tú.
Ellos, claro.
Por lo tanto, tú, a ojos de los demás, eres un tonto. Y esto nos duele mucho, pero es la deformación del sesgo.
Claro, sí. Pero forma parte del ser humano, es decir, todos lo pensamos en algún momento, en alguna disciplina o en alguna cosa, ¿no?
Claro, y siempre
o sea, es humano.
Decimos, ¡buah, qué bueno soy increíble! No, yo tenía un profesor que cada vez que sacaba uno una muy buena nota, iba uno al profesor ahí a recordarle de lo bueno que había sido en el examen, me miraba a mí y a los compañeros y decía, ¿quieres que te ponga un 15? Yo te pongo un 15. Si tú quieres, en vez de un 10, te pongo un 15. Ahora que sepas que como no estés a la altura de este 15 en el próximo examen, ya no estamos hablando de nada, ¿no? Y claro, te volví a poner los pies en el suelo. Es cierto, pero lo que sucede también es que nos damos a conocer poco a los demás. Creemos muchas veces que el campo de conocimiento que nosotros sabemos, porque sabemos poco de los demás, es una especialidad nuestra, y a poco que nos rocemos en el mundo con un par de miles de personas, nos damos cuenta de que, wow, que podemos ser aprendices, y es mucho mejor quedar de modesto que quedar de sobrado.
¿Es una trampa del ego pensar que somos más listos que los demás?
Pero, por supuesto, Ángel, de hecho, hay una frase de serie de americana de los años 80, que yo detesto con toda mi alma, en la que no creo, que dice cosas como, eres muy especial y eso te hace diferente a los demás. Y nuestro cerebro, que sabe que somos especiales, biológicamente todos somos especiales, todos tenemos un ADN que en algún porcentaje es diferente al otro, y bueno, este sabernos diferente nos hace creernos especiales. Y siempre comento a los alumnos, digo, recuerden ustedes que todas las bolsas de basura de los grandes vertederos del mundo son especiales, porque todas son diferentes, todas son absolutamente diferentes. Ahora, no tienen más que basura. Ser diferente a los demás, ser especial en este sentido, no te hace ser mejor. Pero como nuestro cerebro es defectuoso y el yo es el que predomina, la voz que siempre escuchamos en nuestra cabeza es la nuestra, es con la que estamos constantemente en conversación, finalmente este sabernos diferentes a los demás, en vez de hacernos más humildes, en algunos casos incluso acomplejados, lo normal es que nos suele hacer muy creídos y muy sobrados.
Pepe. Sí, no, me estoy acordando de en el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, había un filósofo griego, tipo Vico, pero griego, que claro, en esa época pues era muy, muy asequible todo, porque presumía de haberse leído todos los libros que se habían publicado. Pero claro, yo cuando me traslado a esta época y pienso esta gente que te dice, pero ¿cómo que no te has leído este libro? ¿Pero cómo que no has visto esta película? ¿Pero cómo no has escuchado este disco? Digo, vamos a ver. Si se publican millones al día.
Bueno, y ahora hay influencers que dicen que se leen 30 libros al mes y cosas de estas.
Sí, sí, cosas que son realmente imposibles. Pero eso, existe una idea de que podemos abarcarlo todo. Es imposible. Se puede ser el más listo del mundo en una cosa muy concreta y ser más torpe en millones de cosas.
Claro, se puede ser muy listo en algo, Vico, y un profundo ignorante en otras cosas.
Pero esto suele ser lo normal. A ver, que claro, la hiperespecialización tiene este tipo de consecuencias. Recuerdo una anécdota muy divertida, estábamos todavía de estudiantes en la Facultad de Filosofía de Sevilla y uno de los grandes catedráticos de la filosofía de la ciencia, no diré su nombre por respeto a Ferreiro, y entonces decía, bueno, nos daba una chapa tremenda sobre la evolución de la tecnología, lo que estaba por venir, y un día vimos que acababan de poner la zona azul en los alrededores de la facultad, se había quedado sin estacionamiento dentro de la facultad y había aparcado su coche en la zona azul, y estuvo 20 minutos discutiendo con la máquina intentando saber por dónde tenía que meter las monedas, cómo tenía que salir el ticket, dónde poner la matrícula de su coche, y veíamos al catedrático de filosofía de la ciencia peleándose con un parquímetro. Es que uno puede ser un experto maravilloso en una cosa y un profundo botarate en otra. Claro. Y hay que asumirlo. Oye, es que el gran relato de la filosofía es el reconocimiento de la ignorancia, no del conocimiento. Esto se nos olvida, ¿eh?
Mira, vamos a escuchar a Agustín, que nos llama desde Irún. Agustín, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿tú te crees más listo que los demás o lo sufres, que es otra posibilidad?
Pues no me creo ni más listo ni menos listo. Unas personas saben de unas cosas y yo sé de otras.
Claro.
Yo tengo facilidad para algunas cosas y luego... Pero sí, hay gente que se cree que lo sabe todo.
¿Tú eso lo tienes claro que no?
No, por supuesto. Yo solo sé que no sé nada.
Pues eso es maravilloso. Agustín, muchísimas gracias.
No hay de qué.
Claro, esa es una buena actitud. Yo solo sé que no sé nada, ¿no, Vico?
Y ahí quedas como un San Luis de Palo, porque estás citando al más grande de los filósofos que hay, no cabe duda. Es que esto es interesante que lo veamos así. El sentir de aprendiz de todo y maestro de nada es una forma magnífica para navegar por el mundo sin ir quedando de pedante o de sobrado. Pero es que, además, repito, nuestro cerebro es defectuoso y tiende a engrandecernos, ¿no? Siempre nos quejamos de los cuñados en Navidades, que además es divertido quejarte de un cuñado, porque normalmente tú también eres un cuñado de
alguien.
De alguien, ¿no? Y hay uno de estos sesgos, hay muchos sesgos, pero uno muy famosísimo, que de hecho está encima de la mesa ahora mismo, estos días, que es el famoso efecto Dunning-Kruger, ¿no? El efecto Dunning-Kruger es uno de estos sesgos de nuestro cerebro, estos problemas de un cerebro defectuoso, que en realidad consiste más o menos en que calibras no adecuadamente tus habilidades reales, por lo tanto te valoras mucho. Y es esto de, llevo una semana hablando de trenes y ahora soy un perfecto especialista en trenes, en vías, en todo este tipo de cosas, y además voy a pontificar y vamos por las mañanas a los bares a tomarnos un desayuno y tenemos allí unos ingenieros en potencia en el mundo ferrocarrilero que te queda fascinado, ¿no? Y claro, hay que ir a lo que uno sabe. Y yo, por ejemplo, desde la filosofía diré, bueno, ¿y si hablamos de la cuestión de la contingencia, o sea, de que las cosas pueden pasar o no, de lo accidental, de la causa y el efecto o de la razón última? No, esto es... Ahí
está. Pero cuando el problema, Vico, es cuando esta opinión no solo se escucha en los bares o no solo se pontifica en los bares, sino que se pontifica en los medios.
Hombre, por favor, Ángels, pero vamos a creer que las personas de los medios o incluso los que están en los parlamentos son diferentes a los
que no van a los bares, que no van a los bares.
Claro, que son los mismos. Esta es otra cosa. Mira, aquí tenemos otro sesgo de nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro tiende a entender que cada uno es a lo que se dedica y no lo ve fuera de este contexto. Por eso sorprende tanto cuando ves un político en la puerta de un colegio para recoger un niño y piensas inmediatamente que en realidad está en campaña. Y no, está recogiendo a su hijo. No está en campaña. Porque tendemos siempre a cosificar y a hacer que las cosas sean totalmente planas, que no tengan volumen. Por lo tanto, la realidad, nuestra realidad, es que somos seres muy poliédricos, cada uno nos dedicamos a una serie de cosas y la cara pública que podemos dar es una y muy concreta, pero somos mucho más que eso, ¿no?
Lourdes, desde Alicante, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Lourdes, cuéntanos.
Hola, pues mira, yo llamo para contar algo que tiene relativa gracia. Mira, cuando yo era pequeña,
¿sí?
Los vecinos le decían a mis padres, ¡ay, qué niña más lista! Mi profesora decía, ¡uy, qué niña más inteligente! Luego me hice mayor, bueno, empecé a trabajar y todo eso, y mis compañeros, incluso mis jefes, me decían, es una persona muy inteligente. Así a lo largo de mi vida, y yo nunca jamás, ni cuando era niña, ni cuando era adulta, me lo creí. Yo siempre me consideré, y creo que he sido una persona completamente normal, totalmente. Bueno, pues ahora que ya he llegado a mayor y que he empezado a perder capacidades, ahora que ya tengo muchos menos reflejos, que he perdido la rapidez de respuesta, que se me olvidan las cosas, bueno, ahora que ya he perdido casi todo, empiezo a pensar. ¿Y si era verdad que yo era inteligente? Porque si era inteligente, ¿cómo he podido perder tanto?
Lourdes, que lo tengo que dejar aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Vico. Buena reflexión esta.
Me parece maravilloso y aquí se unen otros dos sesgos con respecto a la inteligencia. Uno, hay un efecto famosísimo que es el efecto Forer. Nos creemos todo aquello positivo que digan de nosotros. Por eso funcionan los horóscopos. Los horóscopos nunca te dicen hoy te has levantado hecho un perfecto idiota, ¿no? Te dicen cosas bonitas, como eres una persona muy sensible, pero no se lo puedes demostrar a todo el mundo, no vaya a ser que te hagan daño, ¿no? Y todos decimos, pues ese soy yo. Por tanto, si a esta mujer le han dicho toda la vida que es muy inteligente, pues lo normal es llegar a aceptarlo. Dice, no, me lo creo, pero poquito, pero en el fondo está ahí. Y después está la percepción del otro. Esto se llama el efecto Pigmalión. Esto es súper importante porque nos sucede a todos constantemente. La primera vez que ves a alguien, esa primera impresión te puede parecer una persona muy inteligente. Y entonces tú dices, debe de ser muy inteligente. Y le haces preguntas de gente inteligente, lo cuidas como alguien inteligente y responde inteligentemente. Eso se llama profecía autocumplida. Cuando tú fuerzas a que esa persona sea realmente inteligente.
Vico, muchísimas gracias, como siempre.
Pues un abrazo enorme, Ángels.
Un beso. ¿Qué bien hoy?
Muy bien, ha quedado clarísimo.
Vale.
Ya sabemos dónde estamos.
Ya sabemos dónde estamos. Nadie se venga. Nos han puesto en nuestro sitio.
Sí,
venga.
Soy el mejor entrenador que pueda haber en la faz de la Tierra. Sin ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad.
Cuando tú vas, yo vengo de allí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.